Bueno, y contábamos más temprano que ayer se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo y parece realmente hay que creerlo porque es un logro de la democracia, que se viene reclamando desde la democracia, desde la vuelta a la democracia en nuestro país y que finalmente se logró en el día de ayer. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Mabel Bianco. Ella es médica feminista y también presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAME. Buen día, Mabel. Aquí la saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Hoy sí es buenos días.
Así es. En principio, bueno, su parecer acerca de esta promulgación, si realmente es el proyecto que de ley o la ley que se esperaba, y bueno, ¿cuál ha sido también en este caso los aportes de FAME a este proyecto? A esta ley ya, ¿qué vamos a decir proyecto?
Ley, no, ahora es ley. Bueno, yo creo que fue un gran paso. Y creo que fue un paso tan necesario. Y respecto a si es la mejor ley, la buena ley, yo creo que es una buena ley, pero además me parece que las leyes siempre después se deben ir actualizando, porque uno sabe que a lo largo de los años cambian algunas cosas, entonces nunca hay una ley perfecta. Esto es algo que hemos aprendido, y creo que tenemos que acostumbrarnos en democracia, que me parece que incluso en el 2018, si hubiéramos aceptado un cambio de la ley, que era un cambio que a lo mejor sí era un poco más importante, bueno, pero nos hubiera dado la posibilidad de después corregir. En cambio, bueno, así demoramos 2 años. De cualquier forma, creo que fue útil lo del 2018, porque fue la primera vez que se discutió y es evidente que ahí surgieron cosas y posiciones que hasta ahora nunca se habían vocalizado. Para nosotros en FAME y para mí personalmente esto es un gran logro. Nuestra organización tiene 31 años y empezamos la primera actividad que hicimos. Hicimos 2 actividades iniciales. Una fue sobre violencia y la otra fue sobre un ciclo de charlas que nos apoyó UNICEF sobre maternidad segura, donde empezamos a hablar de qué pasaba con la maternidad por el tema del aborto y del aborto clandestino, porque el problema que aquí nos afectaba y era el problema era la clandestinidad. Y eso es lo que hemos conseguido, acabamos la clandestinidad, eso es fundamental. La clandestinidad que nos hacía que las mujeres no pudieran mencionarlo, que fueran a lugares sórdidos, que estuvieran en manos de personas que, bueno, se aprovechaban de que era clandestino para, desde cobrarles hasta otra serie de humillaciones. Entonces, esto me parece que para nosotros siempre fueron 2 grandes banderas. La bandera de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto, y la bandera de la lucha contra la violencia. Bueno, estamos en un buen camino y después de muchos años lo hemos conseguido. Así que ahora hay que lograr que esta ley sea una realidad para todas las mujeres de lo necesiten del país y que lo pidan.
Eso también me gustaría hacer hincapié porque, bueno, muchos medios que quizás no tienen esta perspectiva de género se preguntaban ayer, bueno, ¿y ahora qué, digamos, o cuál es la próxima lucha? En cuanto a esta ley, seguramente la de la aplicación plena, ¿no? En los distintos distritos.
Bueno, hoy ya se publicó en el boletín oficial. Quiere decir que ahora, con 8 días, ya tiene vigencia. Después de 8 días, tiene vigencia. Y ahí una de las cosas que es fundamental, estaba leyendo recién alguna de las problemas que hay en educación, que también tenemos en salud. Con la con nuestro sistema federal, que es muy bueno, sin embargo, como salud no está centralizada, salud le corresponde a cada provincia, Entonces nosotros necesitamos que todas las provincias pongan en vigencia la ley y que no haya obstáculos. Desde las autoridades máximas provinciales hasta el último funcionario del centro de salud o del hospital. Porque lo que hay que entender es que cuando hay una ley no se puede estar negando ese derecho a las mujeres. Y eso es importante. Puede ser que esto vaya en contra de las ideas de alguno de estos funcionarios, pero lamentablemente esto es algo que es un derecho para todos. Ese funcionario se podrá excluir, pero no puede excluirse en la institución, porque los servicios de salud son para atender a la gente, no son para decirle, no te atiendo, andate al de al lado.
Claro.
Esto es algo que hay que entenderlo, y esto es algo que hay que defenderlo, y las mujeres y todos nos tenemos que ocupar, que si esto pasa, denunciarlo.
Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que al ser una ley nacional y ya estar publicada en el boletín oficial, rige para todo el país. No hay necesidad de que las provincias adhieran con otras leyes.
No, eso no es necesario. Uh-huh. El problema, viste, es más finito, yo diría, en el sentido de que, bueno, puede haber desde actitudes o cosas concretas como rechazo desde las autoridades, hasta cosas en los servicios de salud. Entonces, uh-huh, por eso digo que nosotros necesitamos que todo el sistema y toda la ciudadanía entienda que esto debe ser para cumplirse, porque cuando hay una ley se debe de cumplir.
Y no otro... uno, sí, otro tema que me gustaría también hacer hincapié es que la práctica se incorpora al programa médico obligatorio, es decir, que no solamente debe regir en el sistema de salud público, sino también las obras sociales lo deben cumplir.
Sí, ahí viene el gran problema, ¿viste? Porque en las obras sociales, como hacen contratos con prestadores privados, y sobre todo hay muchos con los seguros privados, que ahora muchas de las modalidades de seguridad privada tienen contratos con las obras sociales, entonces ahí el control es mucho más difuso. Por eso digo que tiene que ser algo que la propia ciudadanía hagamos, como hicimos con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva montamos un sistema que se llamó el CONDERS, un consorcio que llegó a tener como 300 organizaciones y grupos de mujeres, de derechos humanos, de jóvenes, que estábamos mirando en todo el país. Bueno, llegaban los anticonceptivos, pero se daban, se le informaba a las mujeres. Esto es algo que tenemos que hacer para evitar que no haya estos problemas de que se niega algo que es un derecho. Y sobre todo, explicarle a toda la ciudadanía que este es un derecho de todas las mujeres. No importa la edad, no importa la clase social, no importa dónde vivan. Es de todas y tiene que llegar a todas.
Uh-huh. Y no es necesario...
La pedofilia, claro, ¿no?
Sí, y no es necesario realizar ningún tipo de denuncia ni judicializar los casos.
Para nada. Está muy claro en la ley, está muy claro cómo es el sistema. Y sobre todo, y esto sí me parece que es muy importante, que quienes creen que están embarazadas y no pueden tener, no pueden y van a querer esta interrupción voluntaria, que concurran tempranamente a los servicios. Eso sí, eso es muy importante, que no se dejen estar y que no tengan miedo a que las denuncien, porque ahora inclusive aquellas que fueron denunciadas e incluso las pocas que están presas van a tener que ser liberadas porque se acabó la prohibición, ¿comprendido? Entonces esto es muy importante que lo escuchen incluso las chicas jóvenes, que son muchas de las abusadas y violadas, y que les da temor, no solamente vergüenza, sino temor a que las penalicen. Por favor, se acabó esto. Tienen que consultar rápidamente porque así van a tener una solución.
En cuanto a, bueno, usted que es médica, sabe del tema, uno de los artículos que se incorporó en la modificación a esta ley es el de la objeción de conciencia. ¿De qué manera se reglamenta o se instrumenta este también derecho del personal médico, pero que no tiene que quebrar el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo?
Bueno, yo por eso antes les dije, Noelia, que los servicios de salud están para atender a la gente. Los profesionales pueden ejercer la objeción de conciencia, pero los establecimientos no. Es decir, usted no puede llegar a un sanatorio u hospital con un cuadro médico y le digan, ah, no, aquí somos nosotros, esa patología no la atendemos. Entonces, esto es lo importante. Los servicios de salud tienen que dar respuesta y tienen que ver cómo dan las respuestas. Si el personal que tienen es un personal que está, que es objetor de conciencia, tienen que encontrar una solución y brindarle esa solución a la gente. Eso es lo importante, ¿comprende? Sí. Y por eso no se puede aceptar la objeción institucional. Es, insisto, es como decir, bueno, yo tengo un negocio que vendo pasajes al exterior, pero no vendo pasajes para determinado país. Bueno, no, ¿entiende? Los servicios de salud son para atender y tienen que poder dar resolución en cada caso. Los profesionales se podrán ser objetores, pero además si son objetores lo tienen que decir antes y tiene que ser para todo, para el privado y para el público, porque ahora hemos visto muchos casos en los cuales hay una conducta en el hospital y otra diferente en el privado. ¿Por qué? Porque en el privado hay intereses económicos. Bueno, eso se tiene que acabar.
Claro, sí, fundamental, porque además no van a poder ser prestadores privados si son objetores de conciencia en el servicio público.
Exactamente, pero lo hemos visto ahora. Entonces, bueno, ahora se tiene que acabar. Uh-huh. Cuando estaba clandestino no lo podían denunciar, pero ahora sí. Bueno, creo que tenemos que seguir hablando de este tema, para ir informando a la población, sobre todo, y creo que mucho a las chicas y a los jóvenes, porque muchas veces son ellas las que lo necesitan y se restringen por esto, por el temor, por la vergüenza. Tiene que acabar eso.
Sobre todo, bueno, en cuanto a esta ley nacional que ya rige para todo el país, ha sido fundamental el proceso que ha tenido nuestro país, el movimiento de mujeres y de diversidades. ¿Cuál es la lectura que hace acerca de este reclamo que viene ya desde el inicio de la democracia?
Hay algo que es muy importante. Esta lucha empezó hace muchos años y éramos varias, no muchas, éramos varias, que nos llaman las históricas. Pero desde el momento en que se organiza la campaña, ahí adquiere la forma, porque cualquier movimiento necesita organización. Las feministas somos bastante anárquicas en eso, pero se necesita la organización. La organización que sea horizontal, que respete, pero tiene que haber un orden y tiene que haber un lugar donde se discuta y se adopten decisiones y se respeten esas decisiones. Eso fue la campaña hace creo que 15 años, uh-huh, donde se armó este lema, y estoy muy contenta porque yo contribuí a eso, de educación sexual para conocer, para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Bueno, esto significó un cambio, ese movimiento organizado. Y esto me parece que es fundamental y por eso tenemos que seguir organizadas ahora para conseguir que llegue a todas las mujeres.
Claro, fundamental. Y sobre todo quería hablar también del proyecto de la ley de los 1000 días, porque pareciera que si bien este fue una bandera de los últimos años, también hubo otras reivindicaciones que se han dado a la maternidad, justamente, y estas reivindicaciones se consiguieron con la lucha feminista.
Y sí, bueno, empezando por la ley de parto humanizado. La ley de parto humanizado significó eso, y sin embargo la ley de parto humanizado todavía no se cumple plenamente porque no hemos conseguido que en todos los servicios internalicen el derecho de las mujeres a poder ser acompañadas durante el parto por una persona que ellas elijan, a que puedan usar y decidir la posición, por ejemplo, el sillón obstétrico, donde lo hay, que no es en todo el país, lo tienen arrumbado porque ningún médico lo quiere usar, y esto es, la verdad que es, no es lógico, porque es mucho más anatómico y sería mucho mejor y más fácil, pero bueno, es tal vez más incómodo para el médico, pero aquí no estamos atendiendo a la comodidad de mis colegas, sino tenemos que estar atendiendo a la comodidad y a la facilidad, sobre todo, para la mujer que está pujando. Entonces, todavía faltan, ¿ves? Entonces, esta ley de los 1000 días, llamada así, en realidad no crea nuevos derechos, sino lo que hace es, sobre todo, reiterar los existentes, darle mayor fuerza, y sí agrega que para las mujeres que están en situación económica difícil para sostener un embarazo, le da esta posibilidad de, por unos meses o por un año, creo, no me acuerdo bien, de tener ese apoyo. Pero es lo único que crea, lo otro existe ya, pero no se cumple. Entonces, por eso creo que es muy bueno esta ley, porque es para reforzar lo que son derechos que ya existían y que no se están cumpliendo, y por eso me refería al parto humanizado, que es una ley importante y una ley por la cual hemos trabajado también las feministas, pero que en realidad hay una resistencia a cumplirla, porque bueno, los servicios de salud no quieren cambiar, y este es el otro tema que puede haber con la ley de IVE, porque la ley de IVE cambia el que ahora el enfoque de la interrupción voluntaria en embarazo es para las primeras 14 semanas y no en el posterior. Y entonces es con una interrupción medicamentosa. Y nuestros especialistas están acostumbrados al degrado. Y no terminan de entender que hay adelantos en el mundo que son muy importantes, que significan menos riesgos, que son más baratos y que incluso en alguna medida son autoadministrados por las mujeres. Porque cuando nos den o le den a cualquier mujer, le digan, bueno, si usted quiere interrumpir en el embarazo, colóquese estas pastillas o el misoprostol en el momento que a usted le venga bien, en este lapso, ¿no? Desde ya. Claro. Eso es algo increíble, y además es algo que no es iatrogénico, que lo decide la mujer y que después lo único que tiene que hacer es ir a un control para ver que esté completa la evacuación. Esto es realmente un adelanto increíble. Yo fui durante muchos años, estuve en el directorio de una organización que promovía justamente, internacional, que promovía esto del aborto medicamentoso, y aquí no lo conseguíamos hablar, era imposible eso. Es algo, parece que venimos en muchos de los adelantos médicos como años atrás, decenios atrás. Bueno, estos son cambios que hay que incorporar, ¿eh?
Y seguramente también deberá ser, en este caso, el Ministerio de Salud quien se encargue de la distribución de los medicamentos para desarrollar la práctica.
Pero no solamente eso, también la capacitación. Y hay una gran vocación, porque esto va a ser por el programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio, que, bueno, han integrado desde el nuevo gobierno, se amplió un consejo asesor, yo he vuelto a ese consejo asesor, yo había estado al comienzo y después, bueno, con la conducción del ministro Mansur nos retiramos un grupo por algunas diferencias que tuvimos, sí. Y ahora hemos vuelto, y ahí hay, primero que hay especialistas que ya están haciendo, que están capacitando, y el ministerio lo va a centralizar y lo va a hacer. Quiere decir que no es solamente proveer, sino también capacitar. Y sobre todo difundir, tanto para la población profesional de salud como para la población de los alcances de esta ley, ¿eh? Eso también.
Fundamental, ir haciendo también, ir dando a conocer y difundiendo aquellas cosas que sí están en la ley, porque me parece que también hubo toda una campaña de desprestigio a esta ley justamente antes, y es importante desandar ese camino.
Y de confusión, por eso tenemos que aclarar, tenemos que insistir. Bueno, este es parte del trabajo que nos toca, y yo la convoco, Noelia, en que sigan ustedes adelante con esto, nos molesten a las históricas y a las nuevas las veces que sea, porque es necesario que hablemos de esto y que todos sepan, y sobre todo, insisto, chicas y chicos, que son los que seguramente pueden tener más necesidad y tienen también más temores y muchas veces más dificultad en el acceso a la información correcta.
Bien, Mabel, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo allá a toda la gente de Resistencia. Un beso.
Muchas gracias. Bueno, hablábamos con la doctora Mabel Bianco, ella es presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.